I knelt by the bed of death. My father's last farewell. I dared the god's anger and stole it.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Mauricio Almada, buenas tardes.
¿Qué es esto?
Esto, bueno, en realidad esto, a ver, bájemelo un poco este operador porque... porque la voz de Boris Karloff en La Momia. La Momia supuestamente es un villano, un monstruo de las películas de terror, ¿no? Y un personaje que ha tenido una vida más larga de la supuesta hasta el momento que se estaba anunciando la tercera versión de las momias modernas, la momia con Brendan Fraser.
Ajá.
Pero lo cierto es que la historia arrancó mucho más atrás. Esta película de Boris Karloff, que es la que marca el comienzo de La Momia en el cine, es de 1932.
Muy bien. Y era lo que escuchábamos, ¿no?
Sí, la voz de Boris Karloff acariciante, lúgubre y siniestra, contando la historia como él y Imhotep cometió un crimen terrible al intentar resucitar a una de las sacerdotisas que había sido sacrificada, ¿no? Entonces, por haber cometido el atropello e intentar resucitarla, él es condenado a ser enterrado vivo y momificado. Algo que debe ser muy doloroso, porque si uno atiende a lo que hacían los egipcios con las momias, que le sacaban todos los órganos y lo colocaban en distintos frascos que eran protegidos cada uno por un dios distinto. Creo que no, si es alguien que fuera momificado vivo, yo no puedo pensar en una cosa más dolorosa que esa. Pero en fin, lo cierto es que en la película original, a diferencia de las otras películas de terror que la Universal había lanzado en esos comienzos del cine, estamos hablando de épocas bastante antiguas, ¿no? Antes había sido El Fantasma en la Ópera, Frankenstein, Drácula, todas películas que habían marcado época. Y entonces el productor le dice al productor legendario del sello Universal, Carl Laemmle Jr., le pide a los escritores que habían participado en Drácula, en Frankenstein, que le encuentren algún argumento medio terrorífico referido a momias. ¿Por qué referido a momias? Porque estaba todavía fresca, sobre todo en aquella época de tan pocas noticias, estaba fresca la información de aquella legendaria apertura por parte de los exploradores ingleses en el año 1922 de la tumba que contenía la momia del rey Tutankamón, Egipto. Entonces ahí se había producido algo que, visto con la perspectiva de los años, se ha exagerado, disminuido, explicado, que es la supuesta muerte de gran parte de los participantes, primero en el hallazgo de la momia del rey Tutankamón, y segundo, las personas que estaban allí cuando se le libera de los vendajes, ¿no? Howard Carter, un joven explorador que estaba convencido de que a pesar de la depredación de que había sido objeto de las tumbas egipcias, todavía quedaba alguna, y bueno, la tumba oculta, misteriosa y que no nadie sabía dónde estaba, que era la de Tutankamón, un rey egipcio que había muerto a los 19 años y que sus sucesores habían intentado borrar su memoria, por eso no se le encontró. Y bueno, lo cierto es que finalmente fue encontrado y en su momento la prensa causó un gran revuelo con la supuesta muerte de varias de las personas que estaban tanto en el momento de descubrir la momia como en el momento de, al fin, abrir el sarcófago.
La maldición de la momia.
Ahí está. Había una maldición en la entrada, porque parece ser que los egipcios dejaban no solo una serie de corredores y puertas falsas que llevaban a los lugares donde estaban las momias enterradas, sino que además dejaban maldiciones a aquel que abriera esta puerta, claro, o perturbara el sueño, será víctima de la ira de los dioses, esas cuestiones. Pero algunos de los egipcios que estaban con Howard Carter en el momento de abrir la tumba, se asustaron, se fueron. Y bueno, y en la prensa de la época se consignaron una serie de acontecimientos que, visto en el hoy, parece más bien amarillista y sensacionalista, como que el lord que había patrocinado la expedición murió de forma imprevista, que otros familiares y allegados también, en fin. Lo cierto es que todo eso, en época, en los años 30, llevó a que se hiciera esta historia, que es una de las primeras historias originales, porque si repasamos un poquito lo que yo decía hace un rato, las historias anteriores de los famosos monstruos del cine todas se derivaban de alguna fuente literaria. El Jorobado de Notre Dame, El Fantasma en la Ópera, Frankenstein y Drácula, todas tenían apoyatura en novelas. Cierto. Pero esto fue algo que, si bien muchos han señalado que la historia de la momia tiene puntos de parecido con Drácula, fue una historia original cinematográfica, que en el año 32, encarnado por el hombre del terror en esa época, Boris Karloff, hasta el punto que ni siquiera usaba el nombre de pila, ponían Karloff nomás, que ya era el gancho suficiente, allí se ve la secuencia más recordada por los historiadores del cine, es cuando el rostro de terror, cuando lo están momificando, se ven sus ojos, y después cuando revive, pero a diferencia de las versiones más modernas, la momia de Boris Karloff adopta una apariencia humana, con lo cual se evita ese engorroso y cansador pasearse por allí envuelto en vendajes de lino ya un poco fuera de uso. Entonces, bueno, como todo, como contaba la historia que se armó, el sacerdote Imhotep, nombre que en realidad corresponde a un arquitecto egipcio de la antigüedad, pero que acá lo usaron para el sacerdote, él lo que quiere es resucitar a su amada, para lo cual necesita una mujer para hacer un sacrificio y devolver a la vida a su amada, que falleció en aquellas circunstancias hace 3.700 años. Por supuesto, hay una heroína de la película, que en la película original se dice que es la reencarnación de su novia egipcia, y cuando está, por supuesto, a punto de hacer la ceremonia, la muchacha recuerda su pasado anterior, hace una invocación que anula la resucitación de la momia. La momia había resucitado por una lectura equivocada por parte de los exploradores ingleses que habían leído el libro de los muertos y lo habían resucitado equivocadamente. Bueno, en fin, ese argumento fue el de la primera película, a diferencia de lo que se usaba en aquella época. No tuvo secuelas, no hicieron más, pero después lo que no hicieron en los años 30 lo hicieron en los años 40. Yo no hace mucho, en una tarea que algunos calificarán de, no sé si esforzado, delirante, vi en un DVD las películas que el mismo sello Universal hizo con el tema de la momia: La mano de la momia de 1940, La tumba de la momia, El fantasma de la momia y La maldición de la momia.
Una larga saga.
Una larga saga, sí. Todas hechas entre el año 40 y el año 44. En el año 50, Abbott y Costello se encuentran con la momia, hacía una mofa de todo esto anterior. La compañía Hammer, que rehizo todas las películas de terror de la antigüedad en colores y con famosos Christopher Lee, Peter Cushing, que ahora son íconos del cine y de muchas otras cosas más, hicieron, por supuesto, La momia en el año 59, después hicieron La mano de la momia, La maldición de la momia, El grito de la momia, y Hay sangre en la tumba de la momia, que esa yo la llegué a ver en un cine acá, colándome porque era menor, pero bueno. Lo cierto es que películas de momias ha habido muchas. Después se abandonó eso hasta que en los 90 aparecieron estas películas que con Brendan Fraser, que decía que era una remake de la película original. Y bueno, en alguna forma sí, porque el protagonista es Imhotep, igual que en la legendaria película 67 años anterior. Y también anda tratando de, con el libro de todos, el libro de los muertos, trata de resucitar a su querida Ankunamon. En la película, Brendan Fraser trata de impedirlo. La muchacha Evelyn, que es la forzada expedicionaria, que además es Ankunamon y a quien la momia persigue para llevar al sacrificio y devolver a su amada a la vida,
pobrecita,
está protagonizada por Rachel Weisz, que protagonizó a la heroína compañera de Brendan Fraser en las dos primeras películas, en La momia y La momia regresa, pero no agarró para esta que se está por estrenar ahora, que es un poco lo que nos trae a los temas de momias, que la momia y la tumba del emperador dragón, que está ahora está por estrenarse ahora. Acá la están deteniendo, no sé por qué, porque en todos lados la han visto, ya la están propagandeando, pero bueno, acá todavía no la han estrenado. Lo cierto es que es un tema que el cine ahora ha vuelto a retomar,
¿sí, señor?
Y que por supuesto se basa en la fascinación tradicional por todo lo que tiene que ver con lo egipcio, con toda esa cultura, todo ese tema de que para que los fallecidos alcanzaran realmente la otra vida, tenían que pasar sí o sí por el proceso de momificación.
Muy bien. Dilo, tenemos que hacer la pausa. Estoy recordando en estos momentos que aquí, en la ciudad de Montevideo, hace muy pocos años, tuvimos una procesión detrás de una momia. ¿Se acuerda usted cuando trasladaron desde el Teatro Solís hasta el museo en la Intendencia, que es el último destino de esa momia? Que
nuestra momia.
Nuestra, la momia uruguaya. Bueno, fue increíble, ¿se acuerda? Con literas, la iban llevando.
Y bueno, en definitiva, uno a veces la piensa como un objeto, pero es realmente una persona que falleció y que fue sometida a un proceso muy peculiar para facilitar su camino a la otra vida.
Tres minutos para las 4:30, un par de vendas más y le tiramos la momia.
Y sí, porque además, la momia tradicionalmente persigue a sus enemigos o a las damas, porque no es bobo tampoco para elegir en las películas, siempre elige a unas damas bastante interesantes, con esos vendajes y un brazo que lo tiene como replegado sobre el cuerpo, que le impide bastante, tiene un solo brazo, uno lo lleva como agarrado acá, es una cosa que sí, no se sabe bien, pero casi todas las momias siempre tienen así. Lo cierto es que en los años 70... Titanes en el Ring, uno de los programas más exitosos de toda la historia de la televisión argentina y acá también, diseñó por parte de la producción algunos personajes que, como recordarán, marchaban en aquel grupo de luchadores de catch, de pacotilla, por no decir, inventados y demás, para hacer aquellas fantásticas farsas semigraciosas de Titanes en el Ring. Lo cierto es que la producción creyó que como villano elegir a la momia. Y bueno, por supuesto, el bueno era el Caballero Rojo, Caradagian, en fin, habían inventado algunos buenos específicamente para los chiquinies, pero los muchachitos, los niños, sorprendieron a todos y se plantearon en oposición a lo que se les había planificado y convirtieron en ídolo a la momia. La momia en los años 70 pasó a ser la estrella absoluta de Titanes en el Ring, y hasta el punto en que cuando peleaba con Caradagian, el campeón del mundo y el que detentaba aquel trucho cinturón de campeón mundial, la gente hinchaba por la momia. Yo creo que todos los que lo vieron deben recordar una vez que la momia persigue a Martín Caradagian por todos los estudios del canal, que no me acuerdo cuál era, y en un momento Caradagian se refugia entre los bailarines de alta tensión. Después se mete atrás de la mesa del informativo, y la momia va tirando toda la escenografía, y lo persigue, y al final terminan en la calle con Caradagian tirándole cajones de verdura de un camión, y la momia sigue avanzando, y ahí termina el programa cuando el locutor decía, no se sabe qué puede pasar acá.
Hubo incluso también una versión de la momia negra.
La momia negra fue un intento de ver si podían hacer alguna momia villana. Porque la momia blanca era buena. La momia blanca era buena. Incluso la música que tuvieron que inventarle para tirarse al ring decía, la momia justiciera, decía, defiende a los buenos, castiga a los malos, y después decía, quiere a los niños, muy tiernamente. Algo que es muy difícil de comprender si no se vio aquel programa, que no es que fuera ni kitsch, ni camp, ni era algo que estaba más allá del bien y el mal, y del humor y de la seriedad. Pero bueno, como para muchos en el Río de la Plata, la momia es esa momia, y mientras esperamos que Brendan Fraser vuelva a correr esta vez atrás de una momia china, dejamos ahí los sonidos de la momia de Titanes. A ver.
La momia. Luchador sordomudo. Es más fuerte que el acero. Es el paladín de la justicia. La momia protege a los buenos, castiga a los malos. Y quiere a los niños muy tiernamente.
Buenísima la historia esta. y la momia.
La momia, no podíamos pasar por alto la momia, que incluso en algún momento se decía que la momia era uruguaya, que en realidad el que hacía de momia era uruguaya. Había toda una leyenda allí de que el que hacía Caballero Rojo era la momia, que en fin, toda una serie de historias que solo un programa que llegó a tener más rating que jamás otro en la Argentina pudo lanzar así. Pero bueno, de momias, vendajes y demás, quisimos hablarles esta tarde a los oyentes, en una tarde bastante linda, como para poder olvidarse de todo lo que viene mañana, que es la semana.
Sí, señor. Gracias, Dilo.
Chao, chao.